se puede leer impunemente, no vale la pena tomarse el trabajo. Cuando los libros están vivos, respira.
¡Un libro!
...20:50 estamos en el aire de FM La Tribu. Y lo que pensaba hacer desde mi casa y viendo la cobertura de los canales que se hacía del 8M, pensaba en una frase que decía: nada, este mundo está para cambiarlo. Y viendo esas imágenes me daba un poco de energía y también de esperanza en ese sentido. Sin embargo, para cambiar ese mundo hay que empezar desde abajo, ¿sí? En la vida cotidiana y también con los más chicos y las más chicas. Así que vamos a hablar con Romina Ferrer, ¿sí? En febrero salió el libro Feminismo para Chicos y Chicas de Revista Editorial Sudestada. Así que vamos a tener su mirada de cómo piensa ella este nuevo mundo que está por cambiar desde ese lugar. Romina, gracias por sumarte al aire de La Tribu. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Bárbaro, gracias a ustedes por invitarme.
No, por favor, gracias a vos. Justo estábamos viendo este libro nuevo, pero también que hiciste ilustraciones en Voces del Feminismo Rebelde. Sí. Dentro de ese libro, ¿forma parte de lo mismo o fueron dibujos o escritos anteriores?
No. Lo que fue, digamos, la participación de Voces de Feminismo Rebelde... Uh-huh. Eran dibujos que ya estaban y que, bueno, los chicos me pidieron si podían usarlos para ilustrar ese libro, porque tenía que ver con justamente todos los temas que iban tocando en cada una de las 14 entrevistas. Uh-huh. Luego, el libro de feminismo para chicos y chicas se arrancó de cero y totalmente aparte de ese trabajo.
¿Y cuánto te demoró en el sentido de pensar cómo abordo algo desde la simpleza, pero a la vez sin rebajarlo, sin edulcorarlo, cosas que son tan importantes?
Mira, soy un poco obsesiva, así que la verdad es que lo hice rápido, porque, bueno, ellos me lo plantearon en diciembre y los primeros días de enero ya lo tenía listo como para entregárselos. Yo tengo un hijo y una hija de 8 y 10 años, así que esos diálogos que están dentro de ese libro son diálogos que suelo tener a diario con ellos, ¿no? Y con sus amigos y amigas. Incluso en la página muchas mamás o papás me escriben consultándome, bueno, cómo hacer tal cosa. A ver, yo no tengo la clave ni la receta de nada, obviamente no va por ese lado. Pero me parece interesante empezar a pensar que nosotros nos manejamos en un mundo, adultocentrista, ¿no? Y verdaderamente no los escuchamos, no terminamos de darnos cuenta qué es lo que les está pasando, lo que los preocupa. Reciben constantemente mucha información, quizás no información correctamente dada, y también reciben mucha violencia desde los medios, en la calle, en las familias. Bueno, y para mí lo importante es cómo empezar a repensar todo esto, ¿no? Bueno, vos lo decías bien recién, es necesario un cambio. Me parece que es un momento histórico en el que estamos viviendo, porque creo también que justamente las redes, la llegada a esto de lo inmediato, el contacto continuo con otros países, con otras culturas, te va permitiendo entender que esto es global, que es así desde hace siglos, que verdaderamente es cultural. Por eso nosotras siempre decimos que el reclamo es político y la lucha es cultural, porque verdaderamente lo que hay que deconstruir es la cultura machista, patriarcal. Y bueno, y los chicos no están exentos de eso, porque ya desde antes de nacer te definen si en la ecografía tenías pito, sos Juan José, y si no, sos María, ¿no? Entonces, digo, desde ese momento ya te pintaron la habitación de celeste o de rosa, empezaron a comprar la ropa celeste o rosa, el perfumito de nena o de nene, y ya cuando nacés en una habitación pintada de ese color y con chiches preparados como para empezar a ubicarte en estos roles de género, que uno los naturaliza, pero el naturalizar es entre comillas, ¿no? Porque justamente vienen desde la cultura. O sea, nuestros cuerpos apenas nacemos ya están cargados de signos culturales. Entonces, si nosotros todos nacemos en una cultura que se guía por la binaridad por la heteronorma, ¿no? Que lo correcto sería eso, y todo lo que queda por fuera es detestable, es discriminado, es burlado, ya ahí arrancamos re mal, o sea, arrancamos muy atrás. Entonces, este libro lo que plantea es la posibilidad de empezar a entender que hay realidades distintas a las que quizás uno o una vivió dentro de esta burbuja, ¿no? Que tenemos, yo me considero una persona privilegiada por ser blanca y de clase media, haber tenido acceso a la educación en todos los niveles, si bien la opresión, digamos, del ser mujer existe, no es lo mismo que una mujer originaria que ha nacido en el sur y que enfrenta un montón de otras opresiones, incluso por su color de piel y por su origen. Bueno, entonces aquí planteo un montón de cuestiones y aparecen un montón de personajes distintos. Hay una niña trans, está la niña negra, hay un chico con síndrome de Down, o sea, hay un montón de realidades que nos atraviesan, porque yo creo que el feminismo es transversal, que debe ser inclusivo, y bueno, se plantea desde ese lugar.
Y Romina, quería preguntarte, ¿de qué manera podemos, no sé si convencer es la palabra adecuada, sino más bien concientizar a aquellas mamás y papás que, por ejemplo, no están tan de acuerdo con todas las ideas de las distintas vertientes del feminismo, los distintos y las distintas ideas feministas que están hoy, ¿no? Porque son muchas. ¿De qué manera podemos convencer a esos mamás y papás que la crianza libre y la crianza sin estereotipos es algo que a ellas y a ellos los va a beneficiar en su adolescencia y en su adultez?
Sí. Mira, no sé si es convencer, o sea, me parece que es poder informar bien. Creo que hasta ahora, como decía antes, si bien tenemos mucha información, esa información estaba dada de cierta manera que no era correcta, ¿no? O sea, justamente seguía acatando esas normas. Yo creo que entender que, digamos, estamos viviendo en una cultura que normalizó la violencia, los distintos tipos de violencia, que los chicos y las chicas necesitan poder tener infancias libres de esas violencias. Y en cuanto a violencia, no me refiero solamente a los golpes, ¿sí? Sino a los silencios, a no prestar atención, a lo que a ellos les pasa o a ellas les pasa, a no tener en cuenta cuáles son verdaderamente sus deseos, sus sentimientos. Vos imaginate que cuando, digamos, nacemos, suponete que se nace siendo intersexual, ¿no? Que hay una combinación de genitalia o de cromosomas. La decisión del cambio y de las mutilaciones la hacen los médicos y los papás. Sí. Generalmente se lleva al sexo femenino. Eso implica un montón de operaciones distintas, uh-huh. Que probablemente también incluyan la pérdida de deseo en la vida adulta, adolescente de esa persona. Entonces digo, saliendo desde ese lugar, que puedan entender que esto se trata de poder identificar a las personas como verdaderamente se sienten y se perciben, independientemente de la genitalia, de los cromosomas o de las hormonas. Me parece que poder entender que estamos hablando de vidas y que en nombre de todos estos roles y estereotipos de los que hablaba recién, de esto de tenés que ser nene o nena porque otra posibilidad está mal, cuánto sufrimiento generado, ¿no? ¿Cuántas personas han cometido locura justamente por no poder vivir del modo en que verdaderamente sentían?
Romina,
la discriminación aún hoy sigue sucediendo. Sí. Por ejemplo, ayer en la marcha, Flor Guimaraes García, que es quien dirige Furia Traba, es una de las referentes del movimiento travesti, marchó delante de la bandera porque había compañeras que no la dejaban estar en la bandera, aunque le correspondía y lo habían hablado en la asamblea.
Sí, no había una referente travesti en la bandera de arrastre de cabecera.
Claro. Entonces ella tuvo que ponerse delante, no es que tuvo, quiso y verdaderamente lo merece y tiene que estar ahí porque además son realidades que necesitan ser visibilizadas. Uh-huh. O sea, yo lo que le diría a estos papás y a estas mamás es que lo que tienen que tratar de entender es que no son dueños de sus hijos y sus hijas. Los pibes necesitan guías, no dueños.
Romina, ¿y te encontraste con voces de papás y mamás en el medio de tu trabajo o post salida de tu trabajo que dijeron, no, mirá, cosas como, no, mirá, esto la verdad es que no da para hablarlo con los chicos todavía, como subestimándolos? ¿Qué respondiste o qué respondés a una cuestión así?
Mira, la verdad es que no me encontré con gente así, uh-huh. Por suerte. Igual yo creo que entiendo que son distintos procesos, o sea, yo en algún momento estuve de ese lado. Digamos, yo me declaré feminista no hace mucho, y porque me costó, porque la verdad es que uh-huh. por ahí ahora se está empezando a entender y a reconocer qué es lo que quiere el feminismo, que es igualdad, no ser más que los hombres ni odiar a los hombres. Digo, pero creo que yo trataría de explicarles, si es que me dejan, porque muchas veces también tiene que haber un interés, ¿no? Por entender o por pensar que hay cosas que uno puede seguir aprendiendo. Porque, sí. Digo, si vos estás hablando con una persona absolutamente cerrada y que cree que sus ideas son las únicas posibles, no hay modo de explicar nada, no le va a interesar. Sucede esto un poco con el tema del aborto hoy en día. Yo trataría de decirles... que no pueden dejar de pensar que hay realidades diferentes a las que ellos vivieron y que se trata de vidas y de sentimientos. Y los chicos, la verdad es que vienen seteados de otra manera y somos nosotros los que les vamos metiendo todos esos prejuicios.
Te quería preguntar, justamente, recién hablabas de tus hijos, Carito y Lucas, ahí sí. los encontramos ahí en una entrevista. ¿Qué aprendiste de ellos en el intercambio cotidiano también, de ellos y de tu hijo y tu hija?
Mirá, de los hijos creo que aprendes todos los días cosas distintas. La verdad es que son dos fenómenos. Carolina, por ejemplo, te habla todo con lenguaje inclusivo, entonces incluso cuando ¿Cómo, perdón?
No, que me muero de amor.
No, sí, es bravísima. Es yo como a la décima potencia. Es un clon exacerbado. Sí, ella te habla en inclusivo y, por ejemplo, ahí hay un dibujo de ella hablando con la maestra y, en realidad, todas esas cosas son reales. O sea, Carolina es una esponja y absorbe un montón de todo esto. Luca también, pero ella es más guerrera, ¿no? El otro es más tranqui, Luquita. Y la verdad es que de ellos aprendo esa simpleza que tienen los pibes. Resuelven las cosas de otra manera. Nosotros muchas veces empezamos a dar vueltas para explicarles las cosas. Y aprendí a que no, o sea, cuanto más directo, menos preguntas. Digamos, cuando vos lográs aclararle fácilmente lo que te están preguntando, ya ahí se termina el tema. Nosotros vamos caminando por la calle, por ejemplo, un día, te estoy hablando hace 2 años, había 2 chicas besándose, ¿no? Entonces se quedaron mirándola. Y le digo, ¿por qué la miran? Le digo, si fuesen un chico y una chica, ¿se quedarían mirándola? No, mami. Le digo, bueno, ya está. Le digo, chicos, son 2 chicas que están enamoradas. Listo, siguieron caminando. Y nunca más, ¿entendés?, les llamó la atención esa situación. Claro. Entonces digo, es tan sencillo simplificarles la vida. Y bueno, de ellos aprendo esa simpleza, o sea, el tratar de acomodar las ideas de adulto para la cabeza de un chico y una chica y darme cuenta que el universo no gira a través de la mirada de los grandes. Por eso yo hablaba antes de adultocentrismo. Cuando podés empezar a recordar quién eras y cómo veías las cosas hasta hace un tiempo largo, empezás a aprender a ver también las cosas como las veías cuando eras chico. O sea, yo empecé a sorprenderme de situaciones que para mí eran normales, entre comillas, al descubrirlas de vuelta a través de sus ojos, ¿no? De esa sorpresa o de esas preguntas, porque, bueno, los pibes no paran de preguntar. Cualquier cosa es un tema de conversación. Un día, yendo para el colegio, hablábamos de las maternidades trans. O sea, bueno, fíjate el nivel de charla que tengo con ellos. Y yo creo que hay que hablarles de todo. Porque, ¿por qué no? O sea, cuanta más información tengan, mejor. El hecho de que, por ejemplo, en las escuelas no se esté dando ESI como corresponde, para mí es un bruto error, porque, sí. Por ejemplo, ahora con el tema del aborto, bueno, hay todo un conflicto, que bueno, ¿por qué primero no se cuidan? Y bueno, pero si lo que estamos planteando justamente es que esto que está desde el 2006 no se trabaja como se debe trabajar. Entonces los chicos, las chicas, las adolescentes no tienen la información que tienen que tener de un montón de cosas, no solamente de cómo cuidarse, ¿no?
Romina, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber participado de Rocando. Invitamos a recuperar este libro. Es un gran regalo que está para que hacer a muchas generaciones distintas.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
¿Dónde lo pueden conseguir?
Y estamos en contacto.
¿Se consiguen kioscos, revistas? ¿Está girando por ahí? Obviamente pidiéndolo a la gente de su estado, que lo tienen ahí en su arsenal en Zona Sur.
Gracias, hasta luego.
Dale, un abrazo. Paso. Romina Ferrer, entonces, autora del libro Feminismo para Chicos, para Chicas. Consíganlo, recupérenlo, regálenlo. Se viene el Día del Niño en 4 meses, ténganlo en cuenta.